De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Pues ya sabéis que estamos montados en un tren, lo hemos hecho a las 10 de la mañana, el momento en el que nos hemos subido a él hasta las 2 de la tarde, nos va a ir llevando por diferentes lugares de nuestra comunidad de Madrid, de nuestra región, bueno, pues para ir haciendo paraditas en aquellos lugares donde están sucediendo cosas. Por ejemplo, miro el reloj, son las 11 y 6 minutos de la mañana, hace 6 minutos que se ha inaugurado ya, bueno, pues una de las zonas que más nos gustan, porque además de ya hemos estado hablando en este programa, en el Hospital de la Paz. Es el jardín de mi hospi, está en la azotea del Hospital Materno Infantil y hoy a las 11 de la mañana daba comienzo su inauguración. Una azotea muy especial que han creado en el hospital con el apoyo, con la solidaridad de Juega Terapia, una organización, bueno, pues a la que hemos acudido en más de una ocasión los que hacemos este programa, este hoy en Madrid. Un camino de colores del jardín de mi hospi nos va a ir llevando sobre todo a los niños ingresados en La Paz a un espacio en el que van a poder jugar al aire libre. Es el primer jardín en España para pacientes construido en la azotea de un hospital y está aquí en Madrid, en concreto en el Hospital Universitario de La Paz. Una buena noticia para los chavales que lamentablemente tienen que pasar mucho tiempo en un centro hospitalario de niños. Vamos a seguir hablando en este programa, en este Hoy en Madrid, porque ya sabéis que los miércoles les dedicamos un apartado muy especial a ellos y a sus padres, abuelos, tíos, cuidadores. También vamos a acercarnos al mundo de la música con sus efemérides musicales que, como siempre, nos trae Manolo Calderón, y además en el día de hoy con un plus, y es que vamos a hablar con Conchita, que mañana mismo va a estar en concierto aquí en Madrid en la sala Galileo Galilei. Hemos recordado, y lo haremos con ella el tiempo en el que se vino a este estudio a presentarnos sus zapatos nuevos, que era como se llamaba su último trabajo discográfico, el que está haciendo que desgaste, y muchos, no solamente esos nuevos que veíamos rojos y de taconazo en la portada del álbum, sino otros muchos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las vacaciones ya han llegado, si no, lo van a hacer en los próximos días. Toca organizar el verano con los más peques de la casa. Y eso no es ninguna tontería. Los padres siguen trabajando y hay que pensar en múltiples opciones. Campamentos, se me ocurren, abuelos, actividades varias. Hasta que llegue el momento, Carmen, en el que finalmente podamos estar todos juntos.
Pues sí, porque a veces da la sensación de que tenemos que hacer un sudoku para que todo cuadre. Y si al crucigrama le unimos que nuestro hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entonces sí que llega el momento de pedir ayuda.
Y para eso estamos nosotros, para hacernos eco y haceros llegar el plan de acción en TDA Panda. Para que sepáis que aún estando de vacaciones, estos chavales necesitan horarios, pautas de a qué hora irse a la cama, a qué hora levantarse, a qué hora comer. No estaría de más incluso que planificásemos muchas actividades y todas se las escribiésemos el día de antes en una pizarra ahí en su cuarto, pues para que ellos se fueran anticipando.
Pues sí, porque estos niños tienden a dispersarse y eso es lo que queremos evitar. Enseguida vamos a dar más consejos, pero antes vayan a los temas que debemos evitar en la medida de las posibilidades. Comidas largas de sobremesas con adultos, estas sobremesas eternas, que sí, no hay manera de levantarse de la mesa. Ir a centros comerciales o a restaurantes cerrados. jugar a la videoconsola, por supuesto, o reducir, importante, la medicación sin consultar al médico. Esto hay que evitarlo.
Hay que evitarlo, ¿eh? Que es verdad que muchas veces lo hacemos y estamos, de alguna manera, dando pasitos atrás en la evolución de ese tratamiento. Vamos a saludar al doctor Jesús Eiris. Él es médico adjunto del Complejo Universitario Hospitalario de Santiago. Muy buenos días, doctor Eiris, bienvenido.
Hola, buenos días. Bien hallado.
Porque una cosa tenemos que tener clara y es que la TDA, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no se va nunca de vacaciones. Esta permanece con nosotros.
Pues no, la verdad, no distingue de meses del año ni de días de la semana. Y en mayor o menor lugar, pues siempre afecta, dependiendo pues del momento en que se encuentre cada niño, ¿no? Es todos los días del año durante muchos años de la vida.
Pero sí es verdad que aquí tenemos el plus de que estamos en vacaciones, de que todos, y me incluyo la primera, nos dispersamos un poco porque ya no tenemos las pautas, no tenemos las rutinas, parece que el reloj se nos olvida y esto a estos chavales les puede generar problemillas.
Sí, afecta mucho, ¿no? Es que muchas veces en relación a lo que es el TDA o el TDAH, pues uno lo asume como un problema especialmente escolar. Preocupan pues mucho las calificaciones bajas, los bajos logros académicos, pero luego la vida misma pues tiene o ofrece montones de circunstancias que para estos niños son muy difíciles de controlar. Y el verano, lejos de ser pues un momento en el que uno se puede olvidar de todos estos problemas, pues a veces uno ve que se incrementan, debido especialmente pues a que no se tienen en cuenta muchas de estas manifestaciones y por asumir que es un problema ligado exclusivamente al colegio.
Entonces, lo más importante es mantener una disciplina también en verano, ¿no? Empezando por un horario.
Sí, por supuesto. Es decir, durante el año, pues digamos, la vida del niño está muy organizada, pasa pues mucho tiempo en el colegio, tiene que estar sujeto a una disciplina, a unas normas, y realmente pues cuando llega a casa, pues todo va, digamos, como muy, muy organizado previamente, ¿no? Es decir, es casi como ir por un tren de lavado. Hay que hacer una serie de cosas desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Y esa rutina se pierde durante el verano. Entonces se generan pues montones de situaciones conflictivas con la familia, con los amigos, que de alguna forma pues uno tiene que anticipar. Y hay que saber controlar y hay que saber tratar esas situaciones.
¿Qué otro consejo nos da si tenemos un niño con este trastorno? ¿Qué otra? ¿Tenemos un buen horario, una disciplina? ¿Qué más hacemos?
Bueno, yo diría como un aspecto muy básico, y que en general a lo largo de los años creo que se ha ido tratando mal, y es el aspecto relacionado con el tratamiento. O sea, el tratamiento médico es fundamental en los niños que tienen un déficit de atención y especialmente si coexiste con hiperactividad. Es decir, esa falta de autocontrol ante muchas situaciones pues es precisamente la diana terapéutica del tratamiento, que mejora pues la impulsividad, la hiperactividad, también mejora pues todos los aspectos que médicamente pues conocemos como funciones ejecutivas, ¿no? El ser reflexivo, el planificar las cosas, el valorar las consecuencias de los actos. Entonces yo diría que fundamental el tratamiento, que en la mayoría de las ocasiones habrá que mantener y solo pues en alguna situación especial y siempre pues consensuado con el médico, pues se podría pues o bien disminuir o retirar, ¿no? Entonces eso es el primer punto. Es decir, tratamiento manteniéndolo, y en ese sentido pues se han pronunciado pues la mayoría de los organismos internacionales, asociaciones de pediatría, de psiquiatría, en que han consensuado que es, digamos, la mejor opción para estos niños, ¿no?
Hay que continuar luego, con el tratamiento.
Sí, el tratamiento es, lo diría como primera norma fundamental, pues su mantenimiento o por lo menos el control reglado por parte del médico que asista a ese niño. Uh-huh. Y luego, pues a nivel ya más conductual, pues bueno, no podemos pues de repente pasar de un ambiente organizado a un ambiente en el que no hay ninguna organización. Y la organización lo es a todos los niveles, a nivel pues de horarios de comida, horarios de dormir, horarios de ver la televisión. Es decir, todo eso tiene que estar de alguna forma planificado. Y hay que establecer esas, digamos, algunas prioridades. Hay que organizar lo que el niño no es capaz de hacer por sí mismo, porque ese niño se va a mover simplemente pues por estímulos en su entorno que le puedan resultar atractivos, pero le va a ser muy difícil sujetarse a una disciplina o a metas que tengan un plazo no visible para él en ese momento. Es decir, cosas a medio plazo no va a ser capaz de controlarlas. Por tanto, tiene que haber alguien en el entorno que facilite lo que es una vía por la que pueda transcurrir ese niño durante toda la jornada.
Le vamos reconduciendo, ¿no? Estaba yo pensando entonces, doctor, que puede ser una buena alternativa apuntarle a un campamento.
Pues desde luego, o sea, el campamento en sí mismo, por lo novedoso que puede tener, pues ya en principio supone un control más adecuado por parte del niño. Es decir, los niños que tienen un TDA, aunque tienen dificultades pues para realizar situaciones nuevas, para adaptarse a ellas, sin embargo, lo novedoso, en principio, les activa todas aquellas zonas que favorecen el autocontrol. Es decir, el problema lo tienen cuando se sujetan a una rutina y esa rutina no es, digamos, para ellos satisfactoria o no resulta motivadora. Pero, en general, la motivación que supone una actividad nueva, por lo menos inicialmente, les va a mantener en un estado de autocontrol que es muy favorable, que luego, por supuesto, pues hay que intentar mantener. Es decir, cuando pasa esa primera fase en que lo novedoso pues ya se convierte de alguna forma en una rutina, ahí es donde pueden aparecer más problemas que el entorno pues tiene que intentar regular, ¿no?
Si ese campamento tiene muchas actividades deportivas, mejor todavía.
Pues mejor todavía. Es decir, mantenerle ocupado durante el día y bueno, y ilusionado, proponerle cosas que le puedan satisfacer y sobre todo pues evitar aquellas en las que de alguna forma pues da lugar pues a problemas. Muchas veces, por ejemplo, los problemas surgen por actividades que son muy gratificantes para el niño, como puede ser, por ejemplo, pues la adhesión pues a juegos de ordenador, a videoconsolas, y que resulta muy difícil el, digamos, extraerlo de esa actividad y que haga otra diferente porque la motivación que le produce es enorme. Y porque un niño, cuando está jugando una consola, inmediatamente puede ver los resultados de lo que hace. Es decir, consigue pasar aquel nivel, se mantiene activado para conseguirlo, pero claro, lógicamente, pues eso fuera de un momento muy corto, pues no va a tener ninguna ventaja para su formación. Pero puede generar conflictos cuando el adulto busca el que haga otra tarea distinta, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar muy consensuado y regulado por parte de los padres o los cuidadores, pues el tiempo que se le pueda permitir el adherirse a ese tipo de juego.
Y evitar ese tipo de también actividades que puedan ser un poco adictivas, ¿no? Se trata, creo, de,
exactamente.
De ofrecerles estímulos positivos, porque estímulos necesitan. Son niños que necesitan mucho estímulo, estímulos positivos, y evitar todo esto, otro tipo de estímulos negativos, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que lo he resumido muy bien.
Y que los hermanos tengan un poquito de paciencia, que a mí me da la sensación, bueno, de que los hermanos son quizás, sí, aquí el punto por el que más problemas puede haber, ¿no? El hermano,
sí,
que simplemente piensa que está dándole la tabarra y que le está picando sin más.
Totalmente, o sea, lo que es la vida de un hermano que no tiene TDAH, con el que sí lo tiene, pues bueno, realmente pues acaban desarrollando una capacidad de tolerancia y una paciencia dignas de elogio, ¿no? Pero no quiere decir que no esté exenta pues de múltiples conflictos y de situaciones disruptivas en el marco familiar que deterioran mucho la convivencia. Es decir, estos niños tienen pues mucha la tendencia pues a lo que es chinchar a los hermanos, ¿no? Continuamente pues les están provocando, se generan pues múltiples situaciones de conflicto. Entonces es difícil para un niño o un hermano con que no tenga TDAH, pues su convivencia con el hermano, el que acaban queriendo, obviamente, igual que los demás,
sí,
pero pasan muchísimas situaciones duras, ¿no? Y son muchas veces los principales garantes del tratamiento del hermano.
Ajá.
Es decir, están pendientes de que no se les escape ni una dosis.
Sobre todo porque así estaremos un poquito más tranquilos.
Claro, claro.
Y nos llevaremos mejor, porque yo te quiero mucho, pero haz el favor de respetar mi tiempo y mi espacio, que es algo que siempre nos decimos los hermanos, con o sin TDA. Respeta mi tiempo y respeta mi espacio, que nos queremos mucho, pero cada uno en su cuarto.
Exactamente, sí.
Doctor Jesús Eirís, médico adjunto del Complejo Universitario Hospitalario de Santiago, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, pues ahí han llegado esos consejos, ¿no? Para conseguir que las vacaciones con niños que tienen esta TDA, este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo pasen bien ellos y el resto de la familia. que todo tiene sus pros y sus contras en esta vida. En fin, que las vacaciones están ahí y si no, a la vuelta de la esquina. Pero lo que ha empezado ya hace poco más de una hora aquí en Madrid es la novena edición del Festival Internacional de Comunicación Infantil, El Chupete. Van a ser dos días, hoy y mañana jueves. Vamos a encontrarnos con muchas actividades, con conferencias, con encuentros, exposiciones, mesas redondas. Todo ello va a culminar además con la gala de premios El Chupete 2013 en Callao City Lights, galardones que premian las mejores campañas del año dirigidas a los niños.
Así es, un festival que en esta edición además va a analizar cómo las marcas, más allá del mensaje comercial, han comenzado a integrar en esta comunicación contenidos de formación, información y entretenimiento. Es decir, son ya más que publicidad, y no solamente publicidad, también de alguna manera hay un interés por formar y por educar. Bueno, se va a analizar cómo es todo esto, los cambios que se han producido en la publicidad, en la que se dirige a los niños y adolescentes, y cómo a veces la publicidad pasa a ser el contenido.
Pues vamos a saludar a Rodrigo Ron, es el director de este Festival Internacional de Comunicación Infantil El Chupete. Rodrigo Ron, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo anda de salud la comunicación infantil? ¿Estamos mejorando en los últimos tiempos? ¿Vamos por el buen camino?
Yo creo que estamos mejorando muchísimo, de verdad, ¿eh? Yo creo que nada, no tenemos nada que ver con la situación económica. La situación de la comunicación infantil está antagónicamente en el otro extremo.
Creo que estamos oír eso.
Francamente bien. Sí, es así, es así. Las cosas como son, es así. Lo que sí es cierto es que no por el hecho de que esté pasando un buen momento hay que descuidarla, ¿no? Y por eso el hecho de dedicar dos días en el hecho de profundizar y hablar sobre el tema de la comunicación y la responsabilidad del mensaje dirigido a los niños, ¿no? Pero sí es cierto que estamos mucho mejor que en todas las demás noticias que se oyen, sí.
La publicidad infantil dirigida a este colectivo, a los niños y a los adolescentes, ha cambiado muchísimo desde sus inicios. Ahora es mucho más responsable, ¿no? Comentábamos que ahora incluye contenidos de formación, de educación, que es otra cosa.
Pues sí, ha cambiado sobre todo porque es que hemos cambiado, ¿no? O sea, al final siempre se habla de que quizá la publicidad cambia y genera modas, pero la publicidad al final lo que hace es adaptarse a los tiempos que le toca vivir, ¿no? Y entonces no tiene absolutamente nada que ver a cuando nosotros éramos niños. Cuando nosotros éramos niños, pues apenas había dos canales de televisión, la publicidad se concentraba en la 1 de Televisión Española, la publicidad fundamentalmente para niños en un 90% era las puertas de Navidad, y ahora todo eso ha cambiado. En Televisión Española ya no tiene publicidad, muchísima más oferta de televisión, pero al mismo tiempo lo que tenemos es un mundo multipantalla que nos rodea y un mayor consumo de televisión, pero de forma mucho más distinta. ¿Y qué sucede? Pues que eso lo que provoca es que la forma intrusiva que nosotros estábamos acostumbrados de consumir publicidad, que era interrumpiendo pues aquella película, aquella serie que estábamos viendo, a día de hoy está perdiendo efectividad, porque los niños no están acostumbrados, no han nacido con eso, han nacido con el hecho de quiero ver esta serie, la veo y ya está. Entonces, la publicidad lo que tiene que hacer es adaptarse y es no solo vender, sino aportar contenido. Y en ese contenido, pues puede ser contenido de entretenimiento, formación, etcétera.
¿Que la publicidad ahora tiene que ser transmedia?
Debe ser transmedia, obligadamente, sí, porque somos transmedia. porque así como antes pues se podía decir, no, es que yo escucho mucho la radio y ese es mi medio y tal, o alguien que no, yo es que solo veo la tele, pues a día de hoy yo es que hay muy poquita gente que no esté conectada a Internet, y Internet lo que provoca al final es esa comunicación transmedia, ¿no? Y sobre todo este público, el público infantil y adolescente,
que está cada vez más unido a este tema. Hay una de las actividades que a mí me llama especialmente la atención y que yo además creo que va a ser una auténtica gozada poder formar parte de ella. Va a ser mañana, estoy hablando del Publiforum. Vais a unir a creativos y a críos de entre 5 y 10 años y todos ellos tienen que debatir sobre su visión de la publicidad. Encantadísima estaría yo de saber qué opina un crío de 5 años y qué le dice al señor creativo de cómo le gustaría que fueran los anuncios.
Pues la primera sorpresa, no es que sea una sorpresa, porque creo que todos los que tenemos hijos, estamos rodeados de niños, pues sabemos que la primera característica de los niños es la sinceridad, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, les da absolutamente igual estar ante un auditorio de 500 personas que ellos van a decir absolutamente lo que piensan, ¿no? Y eso es fantástico, porque te da todas las pistas del mundo, sobre todo a los creativos, pues el hecho de saber si están haciendo su trabajo bien o lo están haciendo mal, ¿no? Y después, en segundo lugar, pues termina siendo un brainstorming, o sea, una tormenta de ideas en directo, ¿no? Y es fantástico, pues porque así como el lado de los creativos pues tiene, digamos, esa responsabilidad de quedar a la altura, pues porque están delante de sus compañeros profesionales, por parte de los niños de 6 a 11 años, pues no existe ningún tipo de responsabilidad o ningún tipo de presión en cuanto a eso. Y lo habitual es que en este ring, en esta pelea de creatividad, terminen ganando los niños.
Y el tema de este año es bueno, cuando la publicidad trasciende, cuando va más allá del concepto publicitario y pasa a ser el contenido.
Así es, y bueno, pues vamos a...
Que tenemos el ejemplo de Popeye, ¿no?
Bueno, es que de hecho quizá ese es el punto más llamativo y el punto que también nos hizo el elegir este tema para esta novena edición, ¿no? Y es que dentro de lo que es el sector profesional, el branded content es algo que se está hablando muchísimo ahora. Fuera del contexto profesional, branded content no se entiende, pero cuando empiezas a hablar de ejemplos como, por ejemplo, el de Red Bull, de hace muy poquito, aunque no sea un fácil, todo el mundo conoce el proyecto de Red Bull, y cuando tú explicas, bueno, pues que eso es branded content, ¿no? Es decir, eso es generar noticias, generar contenido, y no es que Red Bull hiciese un patrocinio de eso, sino que es que Red Bull generó desde el inicio aquel proyecto y aquel guión y aquella producción, ¿no? Pues el caso llamativo es que esto ya pasaba en 1930, y eso es la historia de Popeye, ¿no? Como en la época de entreguerras, pues la Cámara de Productores de Espinacas en Estados Unidos, preocupados por la buena alimentación de los niños, decide crear un personaje que, porque come espinacas, pues se vuelve fuerte. Y eso se convierte en un icono del mundo del entretenimiento, y la gran mayoría desconoce que eso es un icono publicitario. Entonces, ese es el branded content al final, ¿no? Cuando se mezclan las dos cosas, pero en este caso no hay nada malo detrás de ello, sino que pues, tiene un fin o tiene un propósito bueno, que es el hecho de mejorar la alimentación de los niños, ¿no?
Eso sí, se equivocaron con los decimales y al final las espinacas no tenían tanto hierro. Pero que fue un error de cuando se empezaron a medir las cantidades. El señor que estaba buscando porcentajes se equivocó.
Pero fíjate que hasta ese error, a día de hoy sigue habiendo mucha gente que relaciona las espinacas con mucho hierro, y efectivamente es lo que dices tú, no es real porque hubo un error de decimales, ¿no? Pero sí, fíjate la fuerza que puede tener la comunicación, que sigue arrastrándose pues a lo largo de años y años.
Y hoy tenéis la intervención de un chaval de 15 años, Julián Gómez. ¿De qué va a hablar?
Pues lo que le hemos dicho es que hable de cuál es su vida realmente. O sea, es decir, aquí la gente viene a contar pues sus campañas, sus proyectos, cómo está llevando a cabo, cosas, pues digamos, muy con una producción importante. Él va a ser mucho más modesto, es decir, lo que nos apetece que él cuente es pues en la visión del chaval, del adolescente, en un mundo como este, tan complejo para llegar a este público, y nos cuente cómo es su día a día, ¿no? Es decir, qué medios consume, cómo los consume, y qué significa para él, una vez obviamente se le ha explicado qué es el branded content, qué significa para él el branded content, si le gusta el hecho de que las marcas pues aporten algo más que simplemente el hecho de vender, ¿no? Yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante escucharlo.
El fin de fiesta, diríamos, la entrega de los premios va a ser los jueves a partir de las 7.
Así es. Además, este año pues vamos a contar con un buen amigo del chupete, que es Juanma López Iturriaga, presentando la gala. Y bueno, pues después con un palmarés de premios pues que espero que gusten y que sigan a la altura de los 8 años anteriores.
¿Cómo va la participación? Que va bastante bien, ¿no? La participación, los trabajos que se han presentado, hay muchos, ¿no?
Pues hemos tenido cerca de 200 trabajos creativos de 51 empresas y 5 países distintos participando a concurso. La verdad es que no nos podemos quejar, sí, no nos podemos quejar. Es cierto que el crecimiento de este certamen está claro que es proyectado hacia fuera de España, pero lo que tenemos muy claro es que queremos seguir celebrándolo en España. Es un certamen internacional, es un certamen que pretendemos que cada vez tenga más recorrido y más participación de fuera, pero queremos, y eso no tenemos ninguna duda al respecto, queremos que se siga celebrando aquí en Madrid y que la gente de fuera conozca a Madrid y conozca a España.
Estoy viendo yo los galardones, esos chupetes, da la sensación de que son consistentes, estos pesan mucho, ¿eh?
Sí, sí, No, pues hay un dato curioso, son de bronce macizo, con un baño de oro, pero hay un dato curioso y es que de inicio pues había un cierto pues como que no estábamos todos, no había una unanimidad, ¿no? Y la razón es porque probablemente seamos el premio más pequeño de los que se pueden conocer. O sea, es decir, es un chupete muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, pues que finalmente yo creo que cuando estamos hablando del chupete lo decimos, no nos cansamos de repetir esto, y es que estamos hablando del festival más pequeño del mundo. Y es así, o sea, de cuando todo el mundo está hablando de qué grandes somos, cuánta gente va a arriba y tal, a nosotros nos gusta decir que somos el festival más pequeño del mundo, porque tratamos este tema y así tengo que ser, con lo cual los trofeos pues no podían ser de otra forma tampoco, ¿no?
Tenían que ir ahí en consonancia, tiene que ser un premio pequeñito. Es un chupete, pues lógicamente no vamos a hacer ahí un chupete inmenso, tiene que ser un chupete pequeñito, pero lo dicho, que si esto es de bronce, aunque sea pequeño, tiene su peso y además ese baño de oro y todo lo que significa, que se están haciendo cosas bien y que se están haciendo en ese ámbito en el que están los niños como protagonistas, que son nuestro mayor tesoro. Rodrigo Ron, director del Festival Internacional de Comunicación Infantil El Chupete, que mil gracias y que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros y os dejo para seguir aprendiendo aquí a gente.
Claro que sí, estaremos pendientes de todo y de los premios. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Ay, Festival El Chupete, que están ahí en el Callao City Lights, que están, bueno, pues con conferencias, con mesas, con talleres, que podéis comprar entradas si queréis acercaros a participar en alguna de las opciones, y que tenéis una página web para más información, www.elchupete.com.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La mayorista de viajes, Politours, pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa, diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Manolo Calderón, la música.
Pues aquí seguimos, en este Hoy en Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM, y tiempo ahora para la música, claro que sí, lo habéis escuchado, música, Manolo Calderón, pues Manolo Calderón está aquí conmigo. Manolo, muy buenas.
Buenos días, Belén.
Y no viene solo, siempre viene muy bien acompañado, con artistazos de cualquier época, de cualquier condición, todos ellos con ese denominador común, y es que la música y ellos también fueron sinónimo.
Exacto. Todos son auténticos artistas dentro de sus géneros. Vamos a comenzar por un trompetista que no es muy conocido, pero que sí puede estar a la altura de un Dizzy Gillespie de la vida, ¿no? Uh-huh. El 26 de junio del año 56 fallecía Clifford Brown. Thank you. Comenzó a tocar con 15 años. Había nacido en 1930 y a los 22 años ya era una estrella de la trompeta. Había trabajado con gente como Art Blakey o Lionel Hampton. Con 23 años empezó a grabar para el sello Blue Note y al año siguiente ya estaba en la formación que le daría la fama en el mundo del jazz, el quinteto del batería Max Roach. Era 1954 y el quinteto duró hasta la trágica muerte en accidente de tráfico del trompetista un día como hoy del año 56. Con él iban el pianista del quinteto, Richie Powell, que era el hermano también de otro gran pianista como es Bud Powell. Solo tenía 25 años, Clifford Brown.
Mágico el de la trompeta.
Extraordinario, ¿no? Uh-huh. Estos sonidos de ambiente que da el sonido trompetero, ¿no? Uh-huh. Y vamos a cambiar de género. Del jazz nos vamos a ir casi con la bossa nova, aunque aquí con componentes africanos. El 26 de junio del año 42 nacía en Salvador de Bahía Gilberto Gil. Comenzó su carrera como músico de bossa nova, pero rápidamente comenzó a componer música que reflejaba una preocupación política y contenido social junto a su buen amigo Caetano Veloso. Debutó en el año 63 y en los años 70 añadió elementos nuevos a la música de África y de Estados Unidos. Tanto él como Caetano Veloso son detenidos por el régimen militar brasileño al considerarlos subversivos. Una vez liberados, se instala en Londres y allí Gilberto Gil colabora con grupos como Yes o Pink Floyd, al mismo tiempo que continuaba su carrera como solista. Ha trabajado con Jimmy Cliff, ha hecho versiones de Jimi Hendrix y cuando Lula da Silva subió al poder en el año 2003, lo hizo ministro de Cultura. Ha editado más de 50 LPs y es miembro del Partido Verde Brasileño, Gilberto Gil. C'est l'Afrique liberté, c'est l'Afrique ses idées, de sagesse. De vigueur, c'est l'Afrique et sa mission, clé pour la vraie construction d'un monde civilisé. Vámonos con otro género musical. El 26 de junio del año 55 nacía en Londres Mick Jones, fundador de los Clash. Hablar de Mick Jones es hablar del punk británico. En el año 75, con 20 años, formó London SS junto a Tony James. Por el grupo pasaron músicos que luego participaron en las bandas más importantes de la primera oleada del punk británico, Generation X o los Damned. En el año 76 conoce a Joe Strummer, que era el líder de otra banda que se llamaba 101. Jones invitó a Strummer a participar en su proyecto, que más tarde se convertiría en los Clash. Junto a Joe Strummer compuso la mayor parte de los temas del grupo, aparte de ser el guitarra solista y a veces cantar, como en este Train in Vain. Dice que esta canción fue la que separó a Joe Strummer de Mick Jones. Lo expulsaron porque experimentaba mucho con la música, dicen, y porque era muy impuntual. Eso no entra muy bien para ser un británico, ¿no?
No, la verdad que no, es verdad, siempre se dice puntualidad británica. Bueno, pues él debía ser la excepción.
Llegaba
de la regla.
Siempre tarde a todos los ensayos, uno acabaría harto de él.
Yo lo entiendo, ¿eh?
Sí, yo también.
Entiendo perfectamente que le dijeran, mira, eres muy majo, lo haces muy bien.
Sobre todo en una banda de música que te desespera, ¿no?
Claro.
El que llega tarde, ¿no? Luego formó otra banda, se llamaba General Public, y en el año 84 Big Audio Dynamite. En el año 2005 formó con Tony James, que antes había pasado por London SS y por Generation X, el grupo Carbon Silicon. También toca con la banda Gorillaz. Mick Jones con los Clash. Hemos pasado del jazz a la bossa nova africana, al punk. Punk, un menos punk en esta canción de los Clash. Y nos vamos con el rock and roll que hizo en su momento y también en temas poperos. El bueno de Chris Isaak, que nació el 26 de junio del año 56 en Stockton, en California.
Empiezas a escuchar.
Lo identificas enseguida. Sí. Y además, sobre todo, por lo bonita que era la película en donde se incluía esta canción, ¿no? Corazón Salvaje, de David Lynch. Una película muy bonita, ¿no? Tras los estudios, porque esto estuvo en la universidad, Chris Isaak formó una banda de rockabilly. Con esa pinta no podía hacer otra cosa, claro. Se llamaba Silverstone, con los músicos que luego la acompañaron. En el año 84 firma con la Warner y aparece su primer disco, precisamente titulado Silverstone. Dejó claro desde el principio la influencia de Elvis y de Roy Orbison. En el año 88 hace su primera aparición en el cine, en la película Casada con Todos, de Jonathan Demme. Y en el año 93 aparece en El pequeño Buda, de Bertolucci. En el año 90, en El silencio de los corderos. Sus canciones han sido utilizadas, en este caso por David Lynch para Corazón Salvaje, o Stanley Kubrick para Eyes Wide Shut. Y o Tony Scott también para Amor a quemarropa. Ya ha editado una docena de LPs. Hoy Chris Isaak cumple 57 años. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Pasa
estábamos. El tiempo y uno no se entera.
Claro, buscando y buscando porque hemos dicho, no puede tener 57 años ya, Chris Isaak, que hemos estado buscando en diferentes biografías por si acaso, Manolo, que no es lo habitual, si hubiera equivocado en un año, en una fecha.
Muy bien, ¿no?
Pero no, es que nació en el 56, así es. Que tiene los años que tiene.
57 años.
Pero que
tiene
bien
esta...
se mantiene.
Sí, estupendamente. Esto de conservar todo el pelo es un punto a favor, ¿no? Siempre te da un poquito... te quita un poquito de años, ¿no?
Es verdad.
Sí,
es verdad.
Es verdad que
los hombres que pierden el pelo jóvenes siempre da la sensación de que tienen muchos más años, y a la inversa, el que va conservando el pelo siempre uno dice, mira, qué bien está y qué mocetón.
Pero hay que saber cortarse el pelo también, ¿eh? Esto de ser mayor y llevar melenita porque la llevaba de joven, en fin.
Queda de trasnochao, de hippie trasnochao, que también se dice, ¿no? Pues queda de hippie trasnochao. Oye, que él se mantiene muy bien.
Muy bien.
Y que nos ha sorprendido los años que tenía, pero a seguir cumpliéndolos así de bien, ¿eh? Que no tenemos ninguna queja. Queja alguna tenemos al
canta
respecto.
Canta muy bien, además, sí. Este chico. Canta estupendamente, tiene un físico muy aparente. Uh-huh. O sea que lo tiene casi todo el muchacho, ¿no?
Sí, y esta canción es preciosa. ¿Para qué negarlo? Manolo, a la una más.
A la una volveré con una mujer maravillosa, ya lo verás cómo se enamora. ¿Sí? Sí, una chica holandesa fantástica. Tiene dos LPs ya en el mercado, acaba de publicar el segundo y vamos a hablar de ese segundo álbum.
Perfecto, pues aquí estaremos pendientes de la vuelta de Manolo Calderón para saber cuál es el nombre de esa mujer. Mil gracias.
A ti, hasta luego.
Luego. Nobody loves no one.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
La mayorista de viajes, Politours, pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Nos vamos ahora hasta Majadahonda. Las salas de cine, lo sabéis, no están pasando por su mejor momento. Seguro que recordáis además, no hace tanto tiempo, el tema del cierre de los cines Renoir. Pues bien, en esa localidad madrileña que, como decía, nos proponemos recorrer en este momento para llegar a ella, Majadahonda, los vecinos han decidido no resignarse y han creado una plataforma con la que reabrir los cines Renoir de su localidad. Están buscando socios. Todavía podéis formar parte de esta plataforma porque no quieren que la historia de esos cines con 30 años a sus espaldas termine de esta manera. Al menos ellos aseguran, van a luchar hasta el final. María Martínez de Mora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un grupo de 8 personas han formado la plataforma Salvar los Cines Too, con una iniciativa que tiene como objetivo conseguir reabrir los cines Renoir de Majadahonda, que cerraron sus puertas el pasado 17 de abril. Estos cines llevan más de 30 años en la localidad y siempre han ofrecido algo diferente, algo distinto al resto de salas. Los futuros cines, si consiguen abrir sus puertas, conservarían el verdadero espíritu de lo que siempre fueron. Carolina Jiménez es una de las ideólogas de la iniciativa.
Lo que queremos lograr es una experiencia en muchos sentidos. Queremos que la gente, cuando venga al cine, haga algo más que ver una película bien seleccionada. Queremos crear un ambiente que invite a asistir, que sea un acto lúdico, cultural y social que no tengas en casa.
El objetivo es crear una asociación que trabaje por el mantenimiento de estos cines. En la actualidad, el proyecto cuenta con 9 personas y han conseguido más de 800 socios. Según explican desde la plataforma, el proyecto es viable, solo hace falta creer en él y conseguir la cifra de socios adecuada.
Actualmente lo más importante es la difusión de esta iniciativa, de este proyecto y unirse como socio. Necesitamos por lo menos 1.500 socios para hacer realidad este proyecto. De momento llevamos 700 y seguimos creciendo día a día. Cada socio es importante.
Vecinos de Majadahonda recuerdan cuando venían a estos cines, un lugar de encuentro y también de cultura en la localidad.
Es de años, no es de ahora, vamos. O sea, que esto de años, hombre, que viene menos gente, sí, pero película que me convence, me quedo en este. Vamos, eso es seguro.
Porque al fin y al cabo lo tienes al lado, pero ya no tienes que irte a coger coche ni nada.
A mí, que soy muy aficionado al cine, me sienta fatal.
He venido, pero me son muy agradables.
Los que se hagan socios deberán pagar 100 euros al año y podrán disfrutar de beneficios como, por ejemplo, el precio rebajado de las entradas, que les costará 4,50 euros. La programación futura se centrará en un cine diferente al del resto. Los usuarios podrán ver películas que no se proyectan en el resto de salas, preestrenos, visitas de colegios y actividades también para niños y jóvenes. La socia nos da los detalles.
Estrenos muy bien seleccionados, en versión original y dobladas al castellano, películas de calidad que no hayan pasado nunca por los cines de Majadahonda, cine independiente en versión original, e incluso actividades diferentes como cineclub, preestrenos con asistencia de directores, microteatro. También queremos tener en cuenta el público infantil y juvenil, que ha estado un poco olvidado.
La plataforma de los Cine Zoco de Majadahonda se ha basado en el caso del Cine Ciudad de Palma de Mallorca, un caso muy similar al de este municipio que consiguió recuperar sus cines con éxito. Los que quieran formar parte de este proyecto, apunten, tienen que escribir a la dirección de correo electrónico cineszocomajadahonda@gmail.com. Allí deben especificar que quieren ser socios y que quieren formar parte de este proyecto de recuperación de los tradicionales cines Zoco de Majadahonda. Se necesitan 1.500 firmas, 1.500 socios para poder recuperar esta pequeña parte de la cultura majariega.
Pues difícil, difícil se ve. María Martínez de Mora, muchas gracias. Difícil se ve conseguir llegar a los 1.500 socios, pero cada uno de vosotros puede poner su granita de arena para conseguir, bueno, pues que se reabran esos cines Renoir de Majadahonda. Yo doy una vez más la dirección de correo electrónico si os queréis sumar a la plataforma: cineszocomajadahonda@gmail.com, cineszocomajadahonda@gmail.com. De momento son poquitas personas, tienen que llegar a 1.500, pero bueno, pues sería una manera diferente, en plan cooperativa, diríamos, de gestionar esos cines Renoir que cerraron sus puertas.
Pensaba que cuando te marcharas el mundo iba a frenarse en seco. Pensaba que cuando te marcharas el mundo iba a quedarse hueco. Y mira que va pasando el tiempo y me voy acordando que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar. Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires y hay mil sitios que ya había olvidado.
Bueno, pues hará un tiempo nuestra siguiente invitada vino con sus zapatos nuevos a este estudio. Ella venía pisando fuerte, con ganas de demostrar que había dejado de ser la chica cursi de la radio para convertirse en la reina de la fiesta. Y sí, lo consiguió. Acabamos todos tirando balones por los aires con ella. Así sonaba, por cierto, este tema cuando lo interpretó en directo en este estudio.
Y me voy acordando que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar. Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires.
Versión acústica, desde luego que nos encanta escuchar de nuevo, versión acústica de este tema, estos balones por los aires, de una mujer a la que seguramente habéis reconocido, porque si en algo no ha cambiado es en su voz, inconfundible, suave, dulce, aunque cada vez más vital. Estamos hablando de Conchita, que con todos los escenarios que lleva ya pisados, desde que sacó a la venta este zapatos nuevos, me da a mí que los debe de tener ya desgastados. Pues bien, la próxima cita con ella en directo va a ser mañana mismo en la Sala Galileo a partir de las 9:30 de la noche. Y Conchita está con nosotros. Conchita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo llevamos ya los zapatos? Que estás en pues un no parar.
Sí, muy bien. La verdad que he estado todo el año tocando, he tocado bastante, he hecho un montón de salas y bueno, mañana toco aquí en Galileo, que siempre es jugar en casa, ¿no? Porque juego en donde vivo, vamos, en Madrid, y me hace mucha ilusión.
Concierto de mañana, ¿qué vamos a, sí, a ofrecer? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Una Conchita más en plan acústico, como por ejemplo cuando estabas aquí con nosotros en el estudio, con más
no,
banda?
No tanto, no tanto, no.
No tanto, no, ¿verdad?
No, me dejes ahí sola, no.
No, oye, tú puedes con eso y con todo lo que quieras, ¿eh?
Sí, pero me divierto menos, la verdad. Ahí solita. No, voy con contrabajo, que es la primera vez que lo voy a hacer con contrabajo. Dos guitarras, la mía y otro guitarrista y batería. Y vamos a hacerlo así tranqui al principio y al final vamos a ir ya remontando. Pero es la primera vez, sí, sí. Tenemos ahí, estamos ensayando esta semana y pero yo creo que va a ser muy bonito.
Oye, ¿cómo ha surgido lo del contrabajo?
Pues llevo mucho tiempo intentando hacer, pero al final, bueno, el bajista que toca conmigo toca también el contra y siempre es como una cosa que está ahí, lo hacemos, venga, y al final no, entre que es una cosa muy grande, ¿sabes? Para transportarlo es una locura y ya dijimos, venga, ahora que estamos en Madrid, que tocamos en Galileo, que además es una sala que suena muy bien, vamos a aprovecharlo y hacer algo así más íntimo y bonito. Y nada, sí. Y mañana estrenamos el formato.
Pero que se vaya acostumbrando, que como te guste, me da a mí que le haces ir con el contrabajo ya sí, a todos los
total,
puntos del planeta.
A cuestas. Sí, sí, sí.
Poquito así a será. Poco. Estábamos escuchando Los balones por los aires. Es verdad que teníamos esta versión acústica. La del disco es mucho más animada, mucho más amena.
Sí.
Y además el vídeo es muy divertido. Yo recomiendo a todos que lo veáis en la web de Conchita. Sin ir más lejos lo podéis encontrar. Porque es... Nunca había pensado yo que hacer la compra fuera algo tan apasionante.
Sí, bueno, nos costó mucho trabajo encontrar un supermercado que quisiera hacerlo, porque verdad que lo dejamos todo... Sí, sí, fue súper difícil y hasta el último día no nos dijeron que sí, pero fue muy, muy complicado. De hecho, pensamos en cambiar la idea porque nadie quería, ¿no? Tiramos un montón de cosas. Hombre, luego tuvimos que comprar todo lo que se rompió, ¿no? Pero era un poco arriesgado, ¿no? Yo entiendo que para los del supermercado, pero bueno, al final encontramos uno donde nos dejaron y fue muy divertido, porque bueno, es otra manera de verlo, ¿no? Yo lo que quería decir es, bueno, a veces pasan cosas en tu vida que dices, ahora cómo remonto y te das cuenta que no es tan difícil, ¿no? Que hay soluciones y que pasan los días y uno se va sintiendo mejor. Y era pues como una manera de hacerlo más divertido, ¿no? En un supermercado, hay un montón de cosas increíbles aquí y tampoco te quedes ahí anclado en la tristeza, ¿no?
Sí.
Y fue muy divertido grabarlo.
Pero cuidadito, que lo que metes en el carro, esto sano sí. No es.
No, sano no es. No. Pero yo soy muy así, te digo. Como
¿así
fatal.
De verdad?
Sí, como fatal. No parece, pero estoy todo el día comiendo bollería industrial chunga y espaguetis y patatas. Me encanta. E intento cambiar eso, pero sí.
Hija, con lo saludable que se te ve.
Perfectamente.
Yo pensaba que eras más de verdura y pescado.
Ya, eso piensa todo el mundo, pero no, que va. Hombre, me obligo, pero vamos, no engordo, no sé qué pasa. Tengo ahí algo que no funciona bien, pero bueno, mejor.
Bueno. Lo que te iba a decir, aprovecha, que no todos tenemos la misma suerte.
No, sí, me aprovecho, créeme que me aprovecho.
Pero cuidadito, que aunque no se note por fuera, hay que cuidarse
sí,
también
no es
por
bueno,
dentro,
no
¿eh?
Bueno. Lo sé. Sí,
aquí nos tenemos que poner a las serias, Conchita, y decir que hay que cuidar
sí,
la alimentación. Sobre todo porque tú, en el fondo, gastas mucha energía porque estás eso, grabando vídeos, subiéndote a escenarios, como por ejemplo mañana recordamos a la Galileo a partir de las 9:30 de la noche. Todo esto significa que uno tiene que estar repleto de energía para poder desarrollar toda la vida.
Sí, claro que sí. Además que se nota mucho el día que no has descansado bien y estás más bajo, ¿no? Lo notas muchísimo al cantar porque necesitas mucho aire y cuando no duermes bien te falta aire. Y yo eso lo noto muchísimo.
Bueno, pues el aire de Madrid te va a sentar bien porque es el tuyo,
sí.
Es el de tu casa
sí.
Y por eso este concierto va a ser un poquito más especial.
Sí.
Conchita, que ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Un beso.
Siempre, sí. Un beso grande.
Hasta
adiós.
Luego, adiós.
Y si estoy loca, estás loca.
Bueno, pues está loca también. La interpreto en directo en este estudio. Nos encanta cómo suenan los acústicos en esta casa hoy. También tendremos, enseguida os vamos a decir quiénes serán los protagonistas. Pero ya que estamos, yo aprovecho para decir que qué buenos profesionales tenemos también en esta casa, ¿eh? No solo los artistas, que desde luego tienen su parte importante, pero también hay al otro lado nuestro Juanjo Ceballos, con sus deditos mágicos, y habitualmente Quique Viso, que es el que nos organiza el tango aquí para que todo suene también como esté loca.
Y que yo quiero enredarme contigo hasta darme la vuelta y no quiero entender qué más me da que no tenga sentido. Cuando me llamas me tiemblan los pies y se me pone la piel de gallina y un nudo en las tripas si te vuelvo a ver. Están locos, no lo puedo.